Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Emprendiendo Online con Horacio Edgar. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y quiero que sepan que tengo preparado ahora sí que un programa que estoy seguro que los va a llenar de conocimiento, de técnicas y de herramientas para que tu negocio, tu marca o lo que sea que quieras hacer en redes sociales te vaya mejor. Aparte, ya sabes que cada semana tengo una entrevista y el entrevistado de hoy es una persona muy especial. Va a ser una entrevista muy, muy diferente a la que hago cada semana. Así que quédate conmigo. Ahorita te voy a explicar por qué. Pero antes quiero que sepas que te voy a compartir en un momento más 10 tips o 10 variables que están utilizando los algoritmos de Instagram el día de hoy y que son muy importantes que los tomes en cuenta para que tu cuenta pueda crecer más, pueda llegar a más personas y pueda ayudar a tu negocio de esta forma. Entonces, ahora sí, ¿de quién te voy a platicar o con quién voy a platicar en esta sesión de Emprendiendo Online? Bueno, mira, te voy a describir un poquito a la persona. Él es un contador público que tiene una maestría en administración, que ha sido ejecutivo por muchos años y que hace ya pues más de 6 años se volvió emprendedor y que pues esto le ha llevado a vivir muchas cosas muy positivas y a vivir muchas cosas muy negativas. Le ha llevado a que sus negocios sean 100% online, que dependan exclusivamente de ventas por internet y todo lo que tiene que ver con el manejo de redes sociales, y ha aprendido muchísimo y se ha equivocado muchas veces, y por eso creo que lo que él aprendió y sigue aprendiendo les puede servir a ustedes. Así que esta persona que voy a entrevistar el día de hoy es a mí mismo. Así es, creo que en lo que llevamos en este programa ya pues más de 1.5 años, nunca les he platicado aquí al aire mi historia, así que el entrevistado al día de hoy soy yo, y les voy a platicar mi historia de cómo pasé de ser un godín a convertirme en emprendedor, los tropiezos que he sufrido en el camino, y cómo hoy, gracias a Dios, no te puedo decir que sea una persona que lo sabe todo, que le sabe todo a los negocios en línea, que sea millonario, pero sí te puedo decir que soy una persona que soy feliz, que gracias a Dios me va bien, que puedo proveer a mi familia y que lo estoy haciendo en un trabajo que me apasiona. Que todos los días me levanto, ahora sí que con muchísimas ganas de trabajar, de pensar en qué cosas nuevas puedo hacer, y generalmente lo que me falta es tiempo para poder implementar todo lo que quiero hacer. Entonces te voy a platicar mi historia y estoy seguro que te puede servir, y la voy a cerrar con los 5 puntos que creo que cualquier persona que esté en un trabajo en el que no está contento, o esté en un trabajo y quiere emprender, o que tiene el sueño de hacer algo, un segundo negocio o algo, y no lo ha podido hacer, que estoy seguro que les van a servir muchísimo para poder llegar ahí. Y te lo digo porque es lo que yo hice, es lo que en el momento me costó mucho trabajo, pero creo que discierno, y he visto con todas las entrevistas que he hecho hasta ahorita, llevo más de 70, 80 entrevistas a personas exitosas que han logrado lo que muchos queremos, lo que yo mismo quiero, y he visto este mismo patrón de estos 5 factores que ellos aplican, que yo veo que hasta yo los apliqué en lo que llevo hasta ahorita y que me van a funcionar. Así que si te quedas conmigo el resto del programa, te los voy a compartir y estoy seguro que te pueden funcionar a ti también. Aparte, antes de empezar con mi entrevista, te quiero compartir que estuve investigando un poco o mucho y encontré un artículo de Jill Warren, que es la verdad, sí, yo creo que de las personas que mejores artículos publica en internet sobre Instagram. Y me encantó, porque habla sobre los 10, ahora sí que los 10 algoritmos que necesitas conocer. Entonces, vamos a empezar. El primero es el gran mito. En Instagram no hay un algoritmo, hay muchos algoritmos. En pocas palabras, hay un algoritmo para el feed, hay un algoritmo diferente que es para, por ejemplo, la página de exploración, y hay otro para las historias, y hay otro para IGTV. Entonces, no hay un solo algoritmo y tienes que aprender a manejar cada uno de los diferentes factores para poder triunfar ahí. No es una receta para todo Instagram. El segundo punto es que ahora sí que el feed, el algoritmo que ayuda al feed o a tu perfil, ahora sí que se basa en cuatro factores clave. ¿En cuáles son? El feed. Número uno es información sobre tu publicación. La segunda es información sobre la persona que está publicando. La tercera es sobre la actividad de las personas o la actividad que tenga esa publicación. Y la última es el tipo de interacción que tienes tú con las personas. Combinando eso es, esos cuatro factores es como vas a ver si se lo tiene que poner a quién. A quién le debe de poner esa información. Número tres, el algoritmo también considera otros cinco factores súper importantes en las interacciones, dentro de las interacciones. Entonces, te cuenta una persona, tú publicas, ¿cómo miden las interacciones? Número uno, tiempo. ¿Cuánto tiempo están con la publicación? Dos, ¿qué tan probable es que una persona le dé like? Tres, ¿qué tan probable es que comenten? Cuatro, ¿qué tan probable es que lo guarden? Y cinco, ¿qué tan probable es que una persona se vaya al perfil de la persona que lo publicó? Entonces, si las personas hacen mucho estos cinco factores, es como realmente le ayuda a esa publicación para que siga con más personas. Número 6. Todas las cuentas se manejan de la misma manera. Hay muchas personas que dicen, no, es que no quiero ser como cuenta personal o de negocios o de creador, porque a los creadores los han de favorecer más. No, bueno, todas las cuentas son iguales. Si tienes una cuenta personal o tienes una cuenta de negocio o una de creador, los algoritmos te toman en cuenta de la mismita manera. Número 7. Todos los comentarios cuentan. Ha habido un mito que se ha usado que dicen, no, es que si contestas con un emoji ya no cuenta. O si alguien te puso nada más dos palabras, tienen que ser mínimo tres palabras para que el algoritmo diga que hay suficiente interacción. No. Lo que dice la gente de Instagram es que el comentario es un comentario y lo toma igual. Número 8. El número de ranking en los primeros 30 minutos no afecta a la publicación. Es decir, se ha hablado también mucho de que si en los primeros 30 minutos de una publicación tiene una interacción buenísima, entonces Instagram agarra y la explota. No, bueno, no es cierto eso. No es nada más los primeros 30 minutos. Puede durar mucho más tiempo o después de los primeros 30 minutos agarrar un boom y ahí es donde la va a llevar para arriba y no nada más en los primeros 30 minutos. 9. El algoritmo no discrimina entre foto y video. Siempre hemos hablado mucho de que se está favoreciendo mucho al video, pero en el feed, en tu perfil específicamente, Instagram no valora más un video sobre una foto. Así que no te preocupes, eres muy bueno para las fotos, pon fotos, no te preocupes. Y número 10, los comentarios de robots no sirven. Instagram es muy bueno en detectar que alguien que no es una persona está comentando y no te lo va a tomar en cuenta tu interacción. Entonces, de nada te sirve tener que muchos robots te estén comentando. Ahí los tienes, son 10 puntos que te pueden ayudar en tu Instagram y no te vayas porque regresamos con la entrevista conmigo mismo y donde te voy a platicar mi historia. Regresamos en un momento más. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Emprendo Online y estoy muy contento del entrevistado que traigo para ustedes el día de hoy. Si no estabas escuchando el programa hace un momento, pues vas a decir, ¿y a quién trajiste? Bueno, pues hoy les voy a compartir mi historia, así que el entrevistado del día de hoy soy yo. En el bloque pasado, si te lo llegaste a perder, te recomiendo mucho que te metas a mi canal de YouTube o a mi página de Facebook, @ Horacio Edgar Sosa en Facebook e Instagram, o en YouTube nada más pones Horacio Edgar y listo, ahí te va a aparecer, porque te hablé sobre los 10 tips o los 10 factores que más influyen en los algoritmos de Instagram. Entonces, si te interesa crecer tu cuenta, ve a mi canal de YouTube, ve a mi página de Facebook y ahí vas a poder ver la primera parte de la entrevista donde te hablo de 10, imagínate, 10 factores que tienes que tomar en cuenta. Si no sabes hoy que el algoritmo, qué es, cómo son, bueno, ahí te va a quedar bien explicado y estoy seguro que te va a ayudar bastante. Así que no te lo pierdas. Y ya de pasadita, si estás ahí en el artículo y aún no me sigues, pues le das un like o le das seguir para que no te pierdas ni un programa y que aparte, pues, no nada más comparto mi programa. Doy publicaciones, videos, tips, reels. Entonces, hay mucho que pasa. Y claro, si quieres ponerte en contacto conmigo, quieres mandarme un mensaje, quieres saludarme, quieres decirme que algún tema que te gustaría que compartiera, por ese medio también lo puedes hacer. Así que bueno, pues empecemos. Pues yo creo que muchas personas piensan que los emprendedores desde siempre traen ese chip así como que yo voy a emprender y todo. Y fíjate que yo te diría que en mi caso es todo lo contrario. Creo que si yo lo analizo de pequeño, sí tenía rasgos de emprendedor. O sea, siempre me ponía a vender cosas. En los veranos decía, oye, la ropa vieja voy a irla a vender. Mis juguetes viejos a veces los vendía. Entonces siempre tenía eso, pero en mi mente al menos, yo siempre pensé que yo quería ser empleado. Yo siempre dije, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en una empresa muy buena, tener un salario fijo muy bueno, que me dé seguridad y estabilidad. Por eso dije yo, bueno, ¿en qué área puede haber mucha estabilidad económica? Dije, pues en el área de finanzas. Así que yo estudié la carrera de contador público, aunque hoy en día tengo muchos años ya dedicándome al marketing digital sin tener una carrera en marketing. Aunque yo digo que yo lo he estudiado muchos cursos, diplomados, etcétera, pero una carrera profesional, yo soy contador público y tengo una maestría que estudié en administración. Entonces, realmente mis estudios profesionales o universitarios, por llamarlo de una manera, no tienen nada que ver con el marketing. Y ahí te das cuenta cómo tu historia puede cambiar dependiendo qué es lo que quieras. No porque decidas algo al inicio de tu vida, tienes que seguir en eso el resto de tu vida. Entonces, yo empiezo estudiando mi carrera de contador, me gradúo, empiezo a trabajar como auditor en la ciudad de Monterrey y ahí pues empiezo a darme cuenta que esto de la contabilidad o por lo menos la auditoría específicamente no me agradaba nada. Y decía, yo aquí no quiero estar. Y cabe mencionar, mi novia estaba en Tampico y el amor me dijo, me regreso a mi ciudad de Monterrey, me regreso a Tampico, busco trabajo aquí y encuentro trabajo en un lugar en el que yo cuando era estudiante decía, yo nunca voy a trabajar en una escuela, no me interesa eso nunca. Y bueno, ¿dónde conseguí trabajo? En una escuela. Entonces empiezo a trabajar en una universidad, en el TEC de Monterrey específicamente, que es mi universidad donde yo estudié. Y empiezo como contador, me paso al área de presupuestos, después al área de tesorería y estoy ahí cerca de 4 años trabajando en todo el área de finanzas, lo cual me gustaba, pero déjame decirte que desde ese momento, aunque yo te digo que yo quería ser ejecutivo, yo me di cuenta de algo, que si yo seguía por el camino de ser un ejecutivo, al menos en la empresa en la que estaba, iba a ser complicado llegar a un nivel de ingreso que fuera lo que yo estaba buscando. O sea, yo veía que a las personas que trabajaban arriba de mí, a las personas que eran exitosas de esta empresa, y decía, si yo quiero llegar a lo que gana X persona, me faltan 10 años y yo no quiero esperar 10 años para ganar eso. Entonces, desde ese momento, aunque te digo que yo todavía seguía pensando en ser empleado, no en emprender, empezó a buscar como que, bueno, ¿y qué tal este negocito? ¿Y qué tal aquella otra cosita? Y empecé a explorar. No ponía nada, pero empecé a explorar. Es más, de hecho, el último año que trabajé ahí en el TEC, cuando era coordinador de finanzas, puse mi primer negocio establecido y puse un negocio de botanas, se llamaba Botanitas, el dulce sabor de lo amargo. Y vendía trolelotes, papitas, etcétera, ¿no? Mucha botanita, que es lo que a mí me encanta. Yo decía, yo quiero poner algo que me apasione. A mí me apasionaba poner botanitas, ¿no? Entonces, por eso dije, bueno, pues botanitas. ¿Y qué crees? ¿Crees que me fue súper bien? Pues no. A los 6 meses tuve que cerrar mi negocio. En lugar de haber generado dinero, me quedé con deudas por ese negocio, porque la verdad es que como iba perdiendo dinero, pues en lugar de ganar, de ir avanzando, me fui yendo para atrás y me quedé con deudas. Pero bueno, ni hablar, me di cuenta que ese negocio no iba a funcionar, tomé una decisión, lo cerré, para llorar, no, y para atrás ni para agarrar vuelo. Así que dije, bueno, ¿cómo le hago para pagar mis deudas? Hice un plan y listo. Tuve la suerte que en ese momento, justo cuando estaba cerrando ese negocio, me invitaron a trabajar en otra empresa de aquí la localidad, que era, pues ahora sí que el corporativo que administra la Coca-Cola aquí en la región de Tamaulipas. Entonces entro a esa empresa, la cual había sido para mí siempre un sueño trabajar ahí. Siempre aquí en Tampico, donde soy, es como que las empresas más importantes, entonces siempre soñé con trabajar ahí. Y pues era un sueño hecho realidad. Por fin estaba trabajando en una de esas empresas que tanto me gustaba. Entré a trabajar en el área de tesorería, que era mi área, y tenía un muy buen jefe. La verdad es de que yo tengo la suerte, o tuve la suerte, yo creo que toda mi carrera como ejecutivo, y todavía hoy, aunque soy emprendedor, pues digo que mis clientes son jefes, y aunque he tenido malos, la gran mayoría y los con los que sigo son muy buenos. Y también cuando fui ejecutivo me tocó tener muy buenos jefes, de los que aprendí muchísimo. Y entonces tenía todo bien y estuve trabajando durante un año, cuando la empresa, el Tec de Monterrey, nuevamente me dijo que me regresara a un puesto directivo. Y bueno, pues aunque estaba en la empresa de mis sueños, me daban un incremento de sueldo bastante importante, me ofrecían, pues otra vez platiqué con el papá de un amigo que era directivo en esa misma empresa, y le dijo, ¿qué cree que me convenga? Me quedo aquí, a lo mejor voy a poder ganar eso entre poco tiempo. Me dijo, mira, tú aquí eres coordinador, allá te ofrecen ser director, vete para allá. Si el dinero es mejor, vete para allá. Y es, tomé el consejo y me fui. Y la verdad no me arrepiento. Gracias a Dios, hoy por hoy te digo que, aunque yo cuando era estudiante decía que por nada del mundo quería trabajar en una escuela, hoy te digo que fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. Pero lo tuve que tomar así. Me llegó, cuando me ofrecieron ese primer trabajo en el Tec de Monterrey, no lo quería aceptar, pero era la única oferta que tenía y pues tenía que trabajar, y la acepté. Y hoy te digo, después de que trabajé casi 15 años en el Tec de Monterrey, y adoro esa institución, creo que me ayudó muchísimo a crecer, a ser quien soy, y de hecho todavía quiero seguir dando clases. Hasta hace poco dejé de dar de clases por falta de tiempo, pero creo que es algo muy bonito, y que si hoy puedo dar cursos y dar conferencias y dar pláticas, mucho lo aprendí gracias a trabajar ahí, y la metodología de trabajar también me la enseñó, así que estoy muy agradecido con esa empresa, y la verdad que el que quiera estudiar ahí se lo recomiendo ampliamente. Yo la disfruté muchísimo, hay muchas escuelas buenas, yo no creo que la escuela haga a la persona, pero creo que las escuelas pueden ayudar al desarrollo y a cambiar metas, y creo que a mí en lo personal me ayudó y me sigue ayudando hasta el día de hoy. Entonces, bueno, ahí estuve como director de finanzas de esta institución aquí en Tampico durante prácticamente 7 años después en ese puesto, y me cambian de jefe, y este nuevo jefe me invita ahora a otra área completamente diferente. Me dijo, oye, ¿qué tal que te vienes a trabajar como director de la preparatoria? Y yo, ¿qué? ¿Director de preparatoria yo? ¿Yo soy en finanzas? O sea, yo no soy un pedagogo. ¿Cómo por qué? Me dice, no, mira, yo creo que tu forma de pensar, has estado en todos los procesos, te lo sabes, entonces vente. Y dije, bueno, pues mira, lo que algo me había dado cuenta yo es que las personas dentro de esta institución, los que progresaban, eran los que estaban bien metidos en el área académica, porque era una escuela. Entonces dije, va, y entré a dirigir la Prepa Tec durante un tiempo. Estuve feliz, me encantaba el trato con los chavos, o sea, dar clase en la prepa, todo eso me gustó muchísimo y aprendí muchísimo. Los maestros, híjole, la verdad, aprendes demasiado. Y después tuve la suerte que me invitaran a ser el director de universidad ahí mismo en el Tec de Monterrey. Ahora sí que las cosas se dieron sin que yo estuviera buscándolo demasiado en ese momento, y llego a ser el director de la universidad, no de la universidad completa, sino de lo que es el área de universidad, ¿no? O sea, ya estaba a cargo de todos los alumnos que estaban estudiando una carrera profesional, licenciaturas, ingenierías, etcétera, todo eso. Y otra vez, otro cambio, pero que me seguía preparando para lo que venía. Yo creo que aquí es donde debes de tú hacer pausas y decir, oye, esto a lo mejor no te encanta, acéptalo, aprende, porque te va a servir más adelante. Yo, la verdad, te soy sincero, sí estaba contento, me gustaba mi trabajo, me gustaban mis colaboradores, me gustaban mis jefes, pero quería algo más. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que me moví de ahí? ¿Cómo decido salirme? Si estaba con el mejor puesto que había tenido, con el mejor sueldo que había tenido, con muchas prestaciones muy buenas, ¿y por qué me salgo? Bueno, de eso te voy a platicar después del corte, así que no te vayas, porque estás aquí en Emprendo Online con Horacio Edgar, y te voy a seguir platicando mi historia de cómo llegué a tener mi propia agencia de marketing digital, trabajando con personalidades como el Dr. César Lozano, y que hoy me permiten vivir la vida que yo me planteo. Me han permitido, ahora sí que, vivir bien y poder alcanzar, no todos mis sueños, porque la verdad es que no me falta mucho por lograr, y hay muchas cosas que tengo que hacer y muchas cosas que no he logrado hacer correctamente, pero voy en el camino correcto, y eso te voy a platicar después de esta pausa. Así que no te vayas, regresamos en un momento más. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Emprende Online y estamos platicando conmigo. Así es, el día de hoy el entrevistado soy yo. Si te perdiste los otros dos bloques de este programa, al principio, y por eso te recomiendo que vayas a ver el programa completo, porque al inicio te compartí 10 tips sobre cómo funcionan los algoritmos en Instagram. Porque hay muchísimas personas que piensan que, ya lo aprendí hace un año o dos y ya. No, bueno, ahorita te traigo 10 tips que compartió Jill Warren, que es una especialista en Instagram, y que la verdad están buenísimos, que estoy seguro que te pueden servir a tu cuenta, ya sea que tengas un negocio o tu cuenta personal o nada más porque quieres conocerlo, métete, estoy seguro que te va a encantar. Y aparte te voy a platicar, si te perdiste la primera parte de esta entrevista conmigo, de cómo pasé yo de ser contador público a ser el director de una universidad. Es decir, del área de finanzas al área totalmente educativa, a la pedagogía. ¿Cómo fue que pasó eso? Pues te lo platiqué en el bloque pasado, ¿verdad? Pero bueno, te sigo platicando mi historia y te digo que entonces yo estaba en ese momento como en el año 2003, 2004, y empezaba todo lo en el internet, aunque bueno, ya había empezado desde hace tiempo atrás, pero yo desde el año como 2000, 2001, empiezo a investigar mucho, a leer libros sobre el internet, cómo se gana dinero en internet, empezar a escuchar podcasts, a ver videos. Entonces empiezo a nutrirme, a tomar cursos. Total que, para no hacer el cuento muy largo, para el 2006 aproximadamente, yo ya digo, ¿sabes qué? Se me hace que con todo lo que he aprendido hasta ahorita, tengo suficiente información para poderlo empezar a compartir con el mundo. Entonces hago mi primer blog, empiezo a compartir información, a ver cómo funciona, hacer un experimento. En Blogspot lo publiqué, ahí los blogs ya no existen ahorita, creo, pero es de Google. Y entonces empiezo a compartir mi contenido y digo, bueno, ¿sabes qué? Ya lo voy a hacer en forma, voy a hacer un sitio web, voy a, ahora sí que, empezar a tratar de monetizar lo que estoy haciendo. Lo hice alrededor de 6 meses. Sin mucho éxito, totalmente franco. O sea, no creas que muchas personas leían, 50, 100 personas leían mis posts y hasta ahí, ¿verdad? No promocionaba nada en redes sociales, no ponía mi nombre porque tenía vergüenza que alguien supiera que yo estaba haciendo eso. Tenía miedo que en mi trabajo fueran a decir, no sé por qué tenía ese miedo, ¿verdad? Pero tenía miedo que vieran que estaba publicando sobre marketing online. Me dicen, no estás concentrado en tu trabajo, seguro te quieres salir, ya no te vamos a promover. No sé, yo tenía esos miedos en ese momento. Y totalmente infundados, creo yo. Así que, bueno, total, llega el momento y escucho un libro que hizo, que había escuchado que le había cambiado la vida a muchas personas para poder entrar al marketing online, y dije, bueno, pues lo voy a leer. Se llama La semana de 4 horas de Tim Ferriss, donde él habla que él trabajaba 4 horas a la semana, nada más, por medio del marketing online. Lo cual no era cierto, ¿verdad? Porque la realidad es que trabaja mucho y ha trabajado mucho, pero los principios que él comparte en ese libro dieron muchos tips. Un tip específico es el que él dijo, es que él lo que logró hacer para sus ventas, para poder negociar con altos ejecutivos, es que les mandaba correos directos o hablaba a altas horas de la noche, y los únicos que estaban eran los altos ejecutivos. Y así logró ventas, y así dije yo, oye, pues... Bueno, ese era un tip. El segundo tip que me sirvió mucho de ese libro fue que él decía que si quieres aprender sobre algún tema en particular en el cual no tienes el expertise, que trabajes para esas personas. Entonces, a mí me gustaba mucho la historia de Amy Porterfield, que era una especialista en venta de cursos online y en motivación y en capacitación en línea. Y ella había trabajado muchos años con Tony Robbins. Y dije, pues híjole, pues va a estar cañón que yo pueda trabajar con Tony Robbins. Un pensamiento limitante, no tenía por qué haber pensado eso. Pero dije, bueno, vamos a buscar a alguien en español que sea el Tony Robbins. Y entonces dije, bueno, ¿qué tal que empiezo a trabajar? Vamos a ver quién es un muy buen conferencista en México, un buen motivador, que me guste su material, que tenga una buena presencia en línea. Y ahí es donde conozco al doctor César Lozano. Ya lo conocía, había ido a pláticas, conferencias de él, pero lo encuentro en línea y veo que tiene una presencia muy fuerte, pero que en su momento no se estaba monetizando. Entonces se me prende el foco y digo, a ver, si esta persona tiene más seguidores que Tony Robbins, porque en ese momento tenía más seguidores que Tony Robbins, tiene más seguidores que varios de los gurús más importantes de Estados Unidos y no lo está monetizando, hay un área de oportunidad. Entonces, aquí es lo que te digo, y es uno de los tips que te doy. Me atreví a mandarle un correo directamente, lo busqué, lo encontré, a ver cómo le hago para poner en contacto, y le mandé un correo. Dije, no me van a contestar. Pero sorpresa, que sí me contestó. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Platícame tu idea, porque bueno, no nada más le mandé un mail de que, oye, quiero platicarte una idea. No, claro que no. Le mandé un correo en el que explicaba lo que estaba pasando con estadísticas de cómo él tenía un área de oportunidad tremenda, le dándole ejemplos, comparándolo con Tony Robbins, etcétera. Y eso logró captar su atención lo suficiente para interesarse en darme una cita. Y así fue como lo hice. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Nos vemos en 2 meses. Esa fue la cita, en 2 meses, imagínate. Y bueno, ¿qué hice yo en esos 2 meses? Trabajar una propuesta de colaboración que pudiera ayudar a desarrollar la marca del doctor César Lozano en línea. Estoy hablando del año 2006. No, perdón, como en el 2007. Entonces, a partir de ese momento, empiezo a trabajar en la propuesta. Llega el momento, le presento el proyecto al doctor y me dice, me gusta mucho, vamos a empezar a trabajar. Yo sigo trabajando en el TEC de Monterrey. En ese momento yo era director de la preparatoria, todavía ni siquiera director de la universidad. Y estoy trabajando en eso, ¿verdad? Entonces, simultáneamente, lo que hago yo es, bueno, ¿cómo para que mi trabajo pueda seguir siendo bueno? ¿Qué puedo hacer? Levantarme más temprano y terminar más tarde. Entonces, lo que empecé a hacer es, me empecé a levantar a las 5 de la mañana, llegaba al trabajo a las 6:30, 7 de la mañana, y trabajaba hasta las 8, que empezaba, que se abría, como quien dice, mi turno oficial en el TEC de Monterrey, trabajaba en mi proyecto. De 8 a 6 trabajaba, o a la hora que tuviera que terminar las cosas del TEC de Monterrey, trabajaba en eso y después le seguía trabajando en mi proyecto. Y así estuve trabajando durante cerca de 2 años, en el que estaba trabajando en el proyecto este con el doctor y aparte estaba trabajando en mi puesto. Yo creo que sí estaba haciéndolo bien porque hasta me promovieron y seguía con mi negocio. Pero llegó un punto en el que, gracias a Dios, ya estaba generando ingresos gracias a mi agencia de marketing, porque ya aquí era una agencia de marketing lo que estaba utilizando. Y entonces dije, bueno, aquí va a pasar una de dos. El dinero que estoy ganando es bueno. Sí es bueno. Está poco abajo. O sea, está abajo todavía de lo que gano actualmente como ejecutivo. Pero si no tomo una decisión de salirme y arriesgarme en este momento, probablemente voy a perder este negocio, porque este negocio necesita de mi atención total. Y ahí fue donde tomé la decisión yo, en lo particular, de decir, ¿sabes qué? Voy a dar el brinco, voy a saltar, me voy a independizar y me la voy a jugar. Obviamente, aquí es lo que te digo, yo creo que te voy a dar al final varios tips que te deben de ayudar a cómo tomar decisiones en ese sentido. Pero yo aquí hice un planteamiento con mis clientes, les dije, oye, a ver, yo estoy en una fase donde voy a evolucionar. ¿Te interesaría tener más servicios míos? ¿Te interesaría que te dé esto, adicional a lo que hago actualmente? Yo necesito que me digas que sí y te comprometes conmigo al menos 6 meses. Por ahí yo hacía asegurar a mi familia, ¿verdad? Yo no podía renunciar. Yo no tenía ahorros, malamente, porque si a alguien le voy a recomendar es, si vas a renunciar, ten ahorros y no tengas deudas. Yo tenía deudas y no tenía ahorros. Entonces dije, bueno, pero me la jugué. Pero aseguré al menos un salario por 6 meses. Es decir, yo ya sé cuánto más o menos facturo y tengo estos servicios adicionales que me van a prometer, que me prometen que me van a pagar. Bueno, pues me la juego. Digo, no era 100% seguro, pero al menos estaba con ciertos preceptos y ahí empiezo con la independencia. Ya estaba generando dinero, menos de lo que ganaba, y me independizo. Recuerdo perfectamente que yo renuncié un 31 de diciembre, es decir, a lo mejor un poquito antes, y el 1 de enero empezaba mi vida como emprendedor, no tenía oficina. Dije, bueno, pues voy a trabajar en un café y busco una oficina. Y el primer día como independiente, mi computadora no prende. Es decir, después de 15 años de tener siempre ejecutivos y personas que me ayudaran con todo a solucionar mis problemas, era el momento en que me dicen, ¿sabes qué? No jala tu computadora, ¿y ahora qué vas a hacer? No, pues buscar a alguien que arregle las computadoras, ¿no? Bueno, pérdida total mi computadora. Así que a partir de ese momento, mi primer día de trabajo fue invertir en una computadora para mí. Es decir, decía, no estaba ganando nada más y ya estaba gastando más dinero. Y eso me preocupó. Y lo segundo que me di cuenta es que sí quería una oficina, porque yo necesito concentrarme. Entonces dije, bueno, vamos a gastar ahora en invertir en una oficina. Entonces fueron mis primeras decisiones, que, de las cuales no estoy nada arrepentido. Creo que tomé las decisiones correctas, pero en el momento me ponía en una posición retadora, porque los ingresos, aunque los tenía asegurados, no estaba fácil que yo pudiera seguir adelante, sobre todo porque tenía ya dos hijos y una esposa que mantener. Entonces, gastos incrementales ahora de un negocio que yo pensé que no iba a gastar mucho, y veo que me está empezando a generar más gastos de los que yo pensaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con eso? Pues empecé a agarrar deudas, definitivamente, porque no estaba generando más dinero y sí estaba generando más gastos. Pero bueno, ¿cómo le hice para dejar eso atrás? De eso te voy a platicar en un momento más. Así que no te vayas, seguimos con más aquí en Emprende Online, y te voy a compartir cómo pasamos a esa evolución, y te voy a dar los 5 tips que le quisiera compartir a todos los emprendedores que quieren dar el brinco, ¿ok? Y que estoy seguro les van a ayudar. Vámonos a un corte y regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Emprende Online y estamos platicando con Horacio Edgar. Así es, conmigo mismo. Hoy la entrevista del día de hoy es mi historia. Ya te platiqué en el primer bloque los 10 tips que debes de poner en práctica para poder triunfar en Instagram, sobre todo en los algoritmos. Aquí estoy hablando de puros algoritmos, 10 cosas actuales que están pasando hoy en día y que tienes que, si te interesa Instagram, quieres crecer, quieres que tus publicaciones lleguen a más personas, necesitas ir a Horacio Edgar en YouTube o en mi página de Facebook o arroba Horacio Edgar Sosa y ve la entrevista completa, bueno, el programa completo del día de hoy, porque estoy seguro que te van a servir esos tips. También te platiqué en los últimos dos bloques mi historia, cómo empecé yo desde ser contador, trabajar como maestro, trabajar como ejecutivo de finanzas, director de prepa, director de universidad, y luego cómo llegué a fundar mi propia agencia de marketing digital. Esto te lo compartí. Antes de eso te decía que cuando yo me independizo, pues empiezan a llegar muchos gastos. Empiezo a un negocio que va iniciando, pero que yo no tenía todavía ningún gasto. Y mis ingresos no habían subido, sino que realmente se habían mantenido estables. Lo había hecho bien en ese sentido, pero mis gastos incrementaron muchísimo. ¿Por qué? Porque empecé a pagar mi celular, transporte, muchas cosas que antes me las absorbía la empresa para la que trabajaba. Entonces, lo que platicaba antes del corte es, pues empiezo a entrar en ciertas deudas. Empiezo a usar la tarjeta de crédito, empiezo a ver cómo le hago con todo. Y pues sí, empieza el estrés, ¿verdad? De cómo le haces. ¿Cómo le vas a hacer para poder salir después? Porque todo se va acumulando. Entonces, yo creo que aquí es una parte importante que a mí en lo particular lo que me ayudó es organizarme bien. Es decir, en el momento que vi que mis gastos estaban incrementando de más y mis ingresos no estaban subiendo, fue, oye, ¿sabes qué? Hay que pararle. Hay que ver en dónde dejo de gastar. Dejé de suscribirme, por ejemplo, a mí me gustan mucho los audiolibros, tenía suscripción, paré mi suscripción, dejé de salir tanto a cenar. O sea, empecé a tomar decisiones de cómo gastar menos dinero y de cómo tratar de ganar más dinero. Sirví, a ver, si lo que estoy haciendo me da este ingreso, ¿qué más puedo hacer para generar más ingresos? Y ahí empecé a pensar nuevos proyectos y desarrollé muchos de los proyectos que hoy en día, gracias a Dios, me están ayudando bastante para haber por dejado atrás mis deudas y pues poder vivir cómodamente. No soy millonario ni nada por el estilo y me falta mucho por hacer, pero gracias a Dios me va bien. Entonces, yo creo que eso me ayudó, el no quedarme quieto, no nada más decir, bueno, si yo seguía por el mismo camino, me iba a hundir. Iba a quedar con las deudas al tope y iba a quedar sin ingresos. Lo que yo hice fue, ¿qué puedo hacer para subir ingresos y bajar gastos? Y mira que no funcionó o no fue instantáneo, pero sí funcionó eventualmente. Yo me tardé más de un año de que sentía que poco a poco el agua seguía subiendo, 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 subiendo. Lo logré parar y después de que lo logré parar, empezaron a rendir frutos los proyectos que había puesto a trabajar desde hace un año atrás. Y gracias a Dios, ahí es donde los ingresos empezaron a caer y empezó a bajar el agua. Y bueno, pues ya estamos donde estamos el día de hoy. Y bueno, esa es mi historia de emprendimiento, que creo que a muchos les puede pasar cosas similares. Y me gustaría decirles que no claudiquen, que no crean que porque las cosas no vayan bien van a fracasar. Y yo creo que todos fracasamos. Yo he sentido muchas veces que he fracasado y que me ha ido mal. Y sigo fracasando, es la realidad. Muchas veces me equivoco, muchas veces me salen mal los negocios o me salen mal a veces proyectos. Y no queda otra más que aprender. Entonces, si tú quieres ser emprendedor, tienes que tomar en cuenta que vas a tener el trabajo más solitario del mundo, porque aquí no le puedes pedir consejo a nadie. Y si pides consejos, o sea, sí puedes pedir consejos, pero la realidad de las cosas es que tienes que confiar en ti mismo. Porque el capitán del barco es el que decide por dónde llevarlo y va a depender de él si se hunde o no. Entonces es muy solitario. Porque aquí tampoco le quieres pasar todos tus pesos, el peso de tus decisiones a tu familia. Entonces muchas veces yo no llego y estoy preocupadísimo porque no va a pasar esto y no tengo dinero y amargar a toda mi familia. No, ¿verdad? Entonces se vuelve complicado. Pero muy bonito, ¿verdad? Cuando las cosas empiezan a salir bien y empieza a llegar el dinero y todo está padre, pues te va bien. Entonces, yo te diría que por eso te quiero compartir 5 puntos que creo que en lo personal son los que me han ayudado a ir en la dirección correcta. Porque no estoy donde quiero estar, como te dije antes, no soy un gurú, no, nada por el estilo. Yo nada más creo y pienso que a lo mejor estos tips que te puedo dar te puedan ayudar, que lo que yo te acabo de platicar sea de beneficio para ti y te sirva, porque pues al menos yo he aprendido mucho de mi trayecto. Y si tú has tenido una historia similar, has estado en un momento en el que tienes deudas, has estado en un momento en el que sientes que tu negocio va a fracasar, en el que, híjole, estás viendo qué hago, a lo mejor mi historia te puede relacionar y te ayuda a decir, sí se puede, sí puedo dar un paso adelante, sí puedo seguir confiando en mí y no pasa nada. Pero bueno, aquí te doy los 5 puntos que yo detecto en mi historia, que me ayudaron y que aparte los he visto. Ya sabes que en este programa he entrevistado a más de 70 personas exitosas, súper exitosas, que la están rompiendo, millonarios, etcétera. O sea, los top de su industria y todos comparten esto, ¿ok? El número uno es que tienes que encontrar tu pasión. Yo creo que por ahí tienes que empezar. Si vas a emprender, o aunque seas ejecutivo, lo que sea, tienes que saber qué te gusta. Y no es para que renuncies, no es porque todo el mundo... Ahorita está muy de moda la contracultura de decir, oye, pues no tienes que trabajar en lo que te gusta, nada más tienes que trabajar en lo que te toca y ni modo, ¿verdad? Yo te diría, a lo mejor sí tienes que trabajar y hacer muchas cosas que no te gusten y que no sean tu pasión, pero debes de saber cuál es. ¿Cuál es tu pasión? O sea, ¿cuál es eso que puedes hacer tú? Y a mí yo creo que tengo un imán en mi refri, lo compré hace muchos años, ya no recuerdo no sé cuántos, pero que cuando lo leí dije, aso, qué frase tan poderosa, y todavía la leo todos los días en la mañana, y dice, ¿qué harías el día de hoy si supieras que no existe la posibilidad de fracasar? Entonces, como emprendedor, si lo piensas como emprendedor, diría, a ver, ¿qué negocio pondría? Si yo tuviera la opción de poner cualquier negocio y que fuera exitoso, ¿qué haría? La primera vez que yo me pregunté eso, no supe la respuesta. Porque, pues voy a poner un equipo de fútbol, soccer. O voy a poner... ¿Qué pondrías? Piénsalo. O sea, nada más puedes ponerlo una sola vez, ¿qué harías? Así te puedes dar cuenta más o menos por dónde va tu pasión. Entonces, ese sería el primero. Encuentra tu pasión. Y trata de generar ideas de negocio que vayan relacionadas a tu pasión. Si te encanta el fútbol, pues a lo mejor no, pues ya no puedes ser futbolista, ok. A lo mejor puedes poner un restaurante donde se vea el fútbol, o organizado de fútbol, o puedes vender información, o puedes ser reportero, no sé. pero trata de buscar cosas que vayan en la dirección que a ti te gusta, en algo que vaya en tu pasión. Si tienes que crear algo de la nada, ¿por qué no crear algo que vaya en lo que a ti te apasiona? 2, confía en el efecto compuesto. Yo me tardé más de 10 años desde que empecé a estudiar marketing digital hasta poder ser independiente y ganar dinero de lo que era mi pasión. A mí me apasionó ese tema. Me apasionó el mundo del internet, del e-commerce, todo eso me apasionó. Pero poco a poco fui construyendo. No te desesperes. Empieza por decir, oye, es que no, si leo un libro, ¿qué es eso? ¿De qué me va a servir? Bueno, de algo te sirve. Oye, voy a ver un video todos los días, de algo te sirve. Oye, ¿te vas a dar un año o dos o tres? A lo mejor sí. Pero si sigues avanzando, eventualmente vas a llegar a donde tú quieres. Y el efecto compuesto es como el interés compuesto. Es 1+1+1. Y está muy trillado el ejemplo, ¿verdad? Pero dices, si tú eres 1% mejor cada año, al final del año va a ser 365% más exitoso. Así que ese es el segundo tip. Confía en el efecto compuesto y todos los días trabaja, pero con una dirección. Y ahí nos pasamos al número 3, que es atrévete a buscar ayuda en las condiciones que a ti te funcionen. Es decir, no tengas miedo. A mí lo que me pasó cuando yo les decía, cuando yo me salí de trabajar, yo busqué a mis clientes. Les dije, oye, para que yo pueda ayudarte en este nivel, necesito esto de ti. Y aceptaron. Me dijeron, sí. Y entonces, eso fue lo que me permitió renunciar. Nada más, no tengas miedo tú de decirle a un cliente, oye, te voy a cobrar en lugar de 100 pesos, 150. Porque si te dice que no, pues a lo mejor es que no lo vales. A lo mejor es que no has dado el nivel suficiente y entonces ni para qué renuncias, porque tu negocio no va a funcionar. 4, haz un plan, pon fechas. Si no tienes un plan de qué quieres lograr y cómo lo quieres lograr, jamás vas a lograr nada. De nada te van a servir unos puntos 1, 2 y 3 si no tienes un plan. Porque el plan es lo que te permite estudiar lo que tienes que estudiar, aprender de las personas que tienes que aprender y contactar y hacer las conexiones con las personas indicadas. Si no tienes plan, no tienes metas, no tienes objetivos, no vas a lograr nada. Y número 5, no te rindas ante la adversidad, pero aprende a adaptarte. Así es, no te rindas. Así como yo estuve a punto en un momento, ya como independiente, hubo un momento en el que hasta le hablé a varios amigos y les dije, oye, pues amor, si sabes de una chamba, dime, porque ya se puso la cosa muy difícil. Pero tuve fe en mí. Tuve fe porque me llegaron algunas oportunidades y dije, ¿sabes qué? No. Yo creo que mi proyecto vale y le voy a echar todas las ganas y gracias a Dios aquí sigo ya varios años después y yo espero que muchos años más. Pues bueno, aquí están. Espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Un programa diferente, un programa en el que te comparto mi historia, que comparto contigo una vez por semana que me ves y a lo mejor no sabías mucho de mí. Bueno, pues bueno, también te digo, soy casado, tengo 2 hijos. Y todo lo hago por ellos, por mi esposa, por mis 2 hijos. Hago esto con pasión y siempre pensando en que tengo que ser feliz yo, pero con la convicción que si yo hago mi pasión y hago lo que a mí me gusta, los voy a poder hacer felices a ellos, tanto porque voy a estar contento como porque mi trabajo va a rendir frutos para poderles dar todo lo que yo quiero. Espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Espero que si aún no me sigues, te metas a mis redes sociales, @HoracioEdgarZosa, dale seguir, dale un me gusta, déjame un comentario, mándame un mensaje por Instagram, métete @HoracioEdgarZosa, dime, oye, me gustó tu historia, te escuché, o también puedes pasarme, yo tengo una historia similar a la tuya, me gustaría estar en tu programa, ahora sí que mándame lo que quieras, me gustaría estar en contacto contigo. Gracias por acompañarme el día de hoy y espero que nos vemos la siguiente semana. Y recuerda, monetiza tus ideas. Hasta la próxima.